Muy buenos días a todos. Queremos agradecerles su interés en Grupo Nutresa y su conexión a la conferencia de resultados del segundo trimestre del año 2016. En la mesa me acompañan Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Santiago Escobar, director de Finanzas Corporativas, y quien les habla, Alejandro Jiménez, director de Relación con Inversionistas. Luego de la presentación que nos hará el presidente y el vicepresidente de Finanzas Corporativas de los resultados del pasado trimestre, comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Las respuestas que recibamos por el webcast serán leídas de manera literal. Aquellos que se han conectado a la conferencia telefónica en idioma inglés, les agradecemos enviar sus preguntas por la opción del chat o dirigirlas vía email a la dirección ajimenez@gruponutresa.com. Finalmente, quienes quieran seguir las diapositivas en el webcast que están por defecto en idioma inglés, podrán descargar los slides en español desde la misma pantalla del webcast. Los dejo con ustedes, con el señor Carlos Ignacio Gallego, presidente del Grupo Nutresa.
Buenos días, bienvenidos a nuestra conferencia de resultados del segundo trimestre de 2016. Para comenzar, los invito a ubicarnos en la diapositiva número 2, y vamos a comenzar compartiendo algunos eventos de interés de este segundo trimestre. En primer lugar, comentarles sobre la reciente adquisición de una planta de beneficio de ganado bovino por nuestro negocio cárnico. Esta es una planta ubicada en el departamento del Cesar, en Colombia, que se adquirió por 25 mil millones de pesos. Adquisición que está sujeta a la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio. Es una adquisición que busca fortalecer nuestra cadena de abastecimiento y mejorar la calidad de los procesos. Es un paso importante y estamos muy satisfechos de poder haberla realizado. Y en segundo lugar, una noticia también muy buena, Merco Talento confirmó a Grupo Nutresa recientemente como la segunda mejor empresa para trabajar en Colombia y la más atractiva del sector de alimentos. Esta medición, realizada por este tercero independiente, consulta distintos stakeholders y ratifica algo que es parte de los objetivos del Grupo Nutresa, que es el desarrollo de todas las personas que trabajan con ella y que son la base para la ejecución de todos nuestros planes. Después de esto, los invito a que pasemos a la diapositiva número 3. En esta ocasión vamos a iniciar compartiendo las cifras de ventas de este trimestre. Entonces vamos a ver primero el trimestre y después el acumulado. En general fue un trimestre muy positivo en la dinámica de ventas y fue positivo tanto en Colombia como en la operación internacional. En Colombia registramos ventas por 1.297.000 millones, creciendo el 9.5%. Este crecimiento es superior al del trimestre anterior, que había sido el 9.2%, y a la inflación registrada a junio de este año. El crecimiento se da con un 0.2% de crecimiento en volúmenes y un 9.6% de crecimiento en precios. Si bien los volúmenes crecen muy ligeramente, es importante que ya esta tendencia es positiva. Y como pueden ver, en cada uno de los negocios tuvimos crecimientos en ventas importantes y en general los volúmenes ya reaccionaron. La excepción son los negocios de galletas y helados, en el caso de galletas, porque en este frente realizamos incrementos de precios superiores al promedio. Y en el tema de helados, porque en Colombia especialmente tuvimos un trimestre muy marcado por lluvias fuertes que afectaron las ventas de helados. Es importante también señalar que en alimentos al consumidor por primera vez tenemos un trimestre que compara con trimestre completo del año anterior. Crecimos el 5.5%. Ese crecimiento está fundamentado en un mayor número de transacciones, en un crecimiento en ventas mismas tiendas, y ya considera el efecto del cierre temporal de algunas tiendas para efectuar remodelaciones. Tenemos entonces un trimestre muy bueno en Colombia. En el exterior, registramos ventas por 268.7 millones de dólares, decrecen el 0.1% en dólares. Es importante señalar acá que para calcular esa cifra entran en juego las devaluaciones cruzadas en los distintos países donde actuamos. Y si bien se decrece 0.1% en dólares, esto al expresarse en pesos alcanza los 803 mil millones de pesos con un crecimiento del 19.5%. Importante también señalar que al cierre del mes de junio se dieron algunas dificultades de despacho que afectaron estas cifras, sobre todo en Colombia, relacionadas con un paro que hubo en el sector transportador, y en este caso se quedaron algunas exportaciones de chocolates, café y galletas sin despachar, y en Tres Montes Luquetti en Chile, por algunas dificultades portuarias, también se quedaron algunos despachos. Entonces, fue un trimestre bueno en internacional. Venezuela, como lo informamos en nuestra conferencia anterior, viene consolidando sus estados financieros a la nueva tasa de DICOM, que es el sistema marginal de divisas, y cerró al mes de junio en 626 bolívares por dólar. Eso es importante. Nosotros venimos, como siempre lo hemos dicho acá, tratando de registrar estas operaciones a la tasa que esté más cercana a la realidad, de acuerdo con lo que permite la legislación. Entonces, esto hace que el negocio cárnico, dentro de sus cifras, considere ya esa tasa. Interesante también mostrar que TMLUX, si bien muestra un decrecimiento del 7.8, en Chile, en pesos chilenos, crecemos. Cuando consolidamos, sumamos estas ventas en Colombia y las internacionales, en la diapositiva número 4 podemos ver entonces que fue un trimestre con unas ventas totales que continúan creciendo a doble dígito, con comportamientos sólidos en la mayoría de los negocios, ventas que entonces alcanzan los 2.1 billones de pesos en el trimestre, creciendo el 13.1%. En el negocio cárnico crecemos el 15.8%, en galletas el 14.2%, en chocolates el 19.4%, en TMLUC el 10.6%, en café el 5%, en alimentos a consumidor el 10.2%, en helados, como lo mencionamos, sobre todo afectados por el clima, decrecen el 0.6%, y en pastas crecemos al 15.5%. Muy importante para estos crecimientos está no solo el tema de precios, que ya lo mencionamos, sino también lo que se ha hecho en innovación y mercadeo. 16.4% de las ventas totales son ventas que provienen de innovaciones. También quisiera resaltar que cuando uno habla de precio, no está hablando solamente de los aumentos de precio de las referencias. Ahí vienen las innovaciones con mayor valor agregado. Vienen los cambios de la mezcla de ventas, a los que se suman los incrementos que uno hace en algunas referencias. Algunos de esos aumentos se hicieron desde el año anterior y marcan el semestre que estamos analizando en este caso. Aquí, particularmente, el trimestre, el Q2, que les acabamos de explicar. Entonces, tomando ese segundo Q y sumándolo al primero que ya les habíamos reportado, vamos a ver a partir de la diapositiva número 5 las ventas acumuladas. En Colombia llegamos a 2.55 billones con un crecimiento del 12.4%, las orgánicas a 2.48 con un crecimiento del 9.4%. Estas ventas vienen de un pequeño decrecimiento del 0.2 en volúmenes y de un crecimiento de precios del 9.8. Es interesante mostrar que si bien en el acumulado hay un pequeño decrecimiento del 0.2, ya en el último trimestre, como se los acaba de contar, no hay decrecimiento, sino que la tendencia es positiva. Es un muy buen comportamiento para Colombia. Fue un semestre retador, pero la estrategia que adoptamos ha venido mostrando resultados. Pueden ver cada uno de los negocios, todos los negocios en el acumulado crecen dentro de Colombia. En el exterior, llegamos entonces en el semestre a 530.4 millones de dólares, creciendo el 0.3. En pesos colombianos son 1.000 1.654.000 millones, creciendo el 25.8%. Las ventas de cárnico, dentro de la cifra que ustedes ven, ya están expresadas con la conversión de Venezuela a la tasa que explicábamos del DICOM. Al combinar en el semestre las ventas nacionales e internacionales, llegamos en el slide número 6 a unas ventas de 4.2 billones, creciendo el 17.4%. Es un comportamiento sobresaliente en ventas. El crecimiento orgánico de estas ventas es del 15.4%. Esto nos permite llegar en doble dígito en casi todas las unidades de negocio. Son crecimientos muy buenos y este crecimiento nos permite pensar de manera optimista que vamos en el camino correcto para lograr la meta que nos pusimos, la mega que tenemos de duplicar las ventas que logramos en el año 2013 para el 2020. En el acumulado, las ventas de innovación son el 16.7% de las ventas totales. Pasemos ahora, por favor, a la diapositiva número 7. Aquí podemos ver en el acumulado del semestre cómo son las ventas por región. La primera región es Colombia, con el 60.7% de las ventas. La segunda geografía es Centroamérica, con el 9.8% de las ventas. Y a continuación tenemos a Chile con el 8.4% y a Estados Unidos con el 8.3%. Esto nos lleva entonces a un balance de 60.7% de las ventas en Colombia y 39.3% de las ventas internacionalmente. De cierta manera, esa canasta de geografías también nos permite tener una canasta diferente de riesgos y tener crecimientos en unas regiones cuando en otras se presenten fenómenos de desaceleración. Pero es una muy buena canasta de geografías. Las medidas que hemos tomado, la estrategia de mercadeo que hemos tomado, se refleja su resultado en la diapositiva número 8. La participación consolidada de mercado en Colombia al cierre de este segundo trimestre del 2016 muestra una participación del 61.2%. Esto es 0.3% más que el mismo trimestre del año anterior. Entonces, crecemos en participación consolidada. Si la comparamos con el Q1 de este año, se mantiene en el mismo nivel. Muy destacado lo que estamos viendo en cárnicos, donde llegamos al 73.7 creciendo el 0.4%, en galletas del 56 creciendo el 0.6%, y muy destacado también en nueces dentro del negocio de chocolates, el llegar al 56.1 creciendo el 3.7%. Quisiera también destacar en lo internacional, que me parece muy importante, lo que vemos en TMLUC, donde en las bebidas instantáneas frías, tanto en Chile como en México, aumentamos participación. El resto no lo voy a leer uno por uno, pero es una muy buena participación de mercado y hemos logrado, a pesar de que en algunas referencias, como les decíamos, la estrategia de pricing no es subir todos los precios, sino escoger unas referencias de algunas categorías, en algunas geografías y en algunos canales donde hay espacio para modificar la variable precio, afectando de la menor manera posible los volúmenes y las participaciones de mercado. Entonces es una muy buena participación. Vamos entonces a conversar un poco de qué pasa después de ver lo comercial y el posicionamiento de nuestras marcas, la potencia de nuestras marcas, a ir a hablar un poco del lado de los costos, y para eso los invito a visitar la diapositiva número 9. Ahí tenemos el índice de commodities del grupo Nutresa y la canasta con la que componemos el costo. Ese índice está calculado en dólares y, como pueden ver en la gráfica del lado izquierdo de esa diapositiva, se presenta alguna reacción, algún incremento del índice, principalmente por lo que ha ocurrido con la carne, con la res, con el café, con azúcar y con aceite. Sin embargo, cuando ese índice se convierte a pesos colombianos por la revaluación que se ha tenido en el primer semestre, se da una disminución del 1.3% en el índice de Grupo Nutresa de commodities en pesos. Es muy interesante, de nuevo, recordar que esa canasta de categorías que, en las que trabaja el Grupo Nutresa, nos permite no depender de un solo commodity. Nuevamente mencionamos que el elemento que más pesa dentro de esa gráfica que ustedes están viendo son los materiales de empaque, que pesan el 13.3% del total. Y ahí pueden ver cada uno de esos commodities, el peso relativo que tiene en nuestra canasta. ¿Hay alguna especie de cobertura natural? Porque no todos suben o bajan al mismo tiempo. Y seguimos manejando con esos commodities estrategias de cobertura. Manejamos inventarios físicos en los momentos en que los precios son favorables y estrategias que nos permitan mitigar los efectos de las variaciones y de la volatilidad con estos commodities. Entonces, esa es lo que podemos decir con respecto a las materias primas. Y para seguir a continuación con el EBITDA, le cedo la palabra a José Domingo Penagos.
Gracias, Carlos Ignacio. A todos, buenos días. Vamos entonces a analizar el capítulo de rentabilidad, estados financieros y endeudamiento, y para eso entonces los invito a ubicarnos en la diapositiva número 10, donde presentamos el EBITDA del trimestre para todo el grupo y para las diferentes unidades de negocio. Empezaría por decir que en general podemos observar cómo el EBITDA crece al 13.1%, muy en línea con el comportamiento de las ventas del primer trimestre, y tenemos un margen del 12.1%, exactamente igual al que tuvimos en el mismo periodo del año anterior. Nuevamente tenemos efecto de los proyectos que estamos ejecutando en Chile, México y Estados Unidos, y al excluir el efecto de estos proyectos, este margen de 12.1 se convierte en 12.3%. Eso a nivel general, todo grupo. Si evaluamos la rentabilidad por negocios, tenemos en primer lugar el negocio cárnico. Este negocio mantiene un excelente margen, igual al observado en el primer trimestre, principalmente por el efecto de los mayores precios promedio aplicados y el esfuerzo adicional en control de gastos. En la parte de arriba del PIG y en la parte media viene haciendo una muy buena administración, lo cual lo lleva pues al margen que ustedes pueden observar ahí, con un crecimiento muy muy destacado. El negocio de galletas, si bien el margen está por debajo del rango definido por el grupo para el largo plazo, vemos un crecimiento en monto muy significativo, muy positivo, y el margen en el semestre se ubica en el nivel, en un nivel superior a la parte inferior del rango, al 12%. Esto lo vamos a ver pues en la diapositiva inmediatamente siguiente. Chocolates, es de destacar la buena dinámica comercial de este negocio para este periodo. Esto nos permite presentarles un incremento del 10.1% en el EBITDA, a pesar de que continúa el efecto de la presión en los costos de su principal materia prima, el cacao, y la tasa de cambio, que ha tenido cierta volatilidad, pero en todo caso está en la parte alta. Aquí se ve como una muy buena dinámica comercial. En este ejemplo de chocolates, nos permite, a través de la producción, de los volúmenes, diluir fijos y presentar unas mejorías importantes en la rentabilidad. Eso sería lo más destacable para el negocio de chocolates durante este periodo, su excelente dinámica comercial. Para Tresmontes Lucchetti, el margen es del 10.6%, está afectado principalmente por los proyectos, algo por una menor dinámica en México, esto se mencionó anteriormente en la parte comercial, y si excluimos el efecto de los proyectos, ese 10.6 se convierte en 12.5, entra al rango que estamos esperando para todo el grupo. Café se mantiene en unos niveles muy altos, es un margen sobresaliente, el más alto del grupo, tiene alguna leve disminución con respecto al periodo inmediatamente anterior, y esto es básicamente por la tendencia de la materia prima, ha ido creciendo el costo del café, sin embargo pues es un margen muy muy sólido, como decía, el más alto del grupo y muy muy sostenido. Para alimentos al consumidor, el margen del negocio en el trimestre se ve afectado principalmente por el efecto de la inflación en los gastos fijos. Si quisiera repasar un poquito la estructura de este negocio por supuesto tiene costos, sus principales costos tienen que ver con materias primas y esencialmente el tema de carne para el tema de las hamburguesas, pero es un negocio más de gastos, de administración de gastos, y tiene unos gastos fijos instalados, energía, arriendos, en fin, gastos de este tipo y salarios, es intensivo pues en personal. Estos gastos crecieron con la inflación desde el principio del año. Nosotros hemos ido administrando los precios, pero en este caso específico, teniendo muy en cuenta el cuidado de las transacciones. Las transacciones, el número de transacciones, ese es como el volumen para este negocio, es esencial, y para nosotros cuidarla, y más en este primer año después de la adquisición, cuidar las transacciones es fundamental. Entonces estamos aplicando precios, pero digamos con mucho cuidado para no ir a afectar esas transacciones pues, que son tan importantes. Con respecto al negocio de helados, definitivamente el bajo nivel de ventas por el efecto de las lluvias no aporta a la dilución de los fijos, no están los volúmenes y en esa medida la rentabilidad se ve afectada. Es un negocio que cuando no tiene sus niveles de ventas esperados o necesarios, se afecta de manera importante en su rentabilidad. En pastas, diría que pasa lo contrario a lo que acaba de mencionar el negocio anterior, y es que tuvo una muy buena dinámica comercial generada principalmente por las innovaciones en este periodo. Eso le permitió tener unos muy buenos volúmenes. Es un negocio más pequeño en el cual la dilución de los fijos se nota muchísimo en su rentabilidad, y en este caso entonces se vio beneficiado. Eso digamos para la rentabilidad del primer trimestre. Tenemos en la diapositiva número 11 la información del EBITDA acumulado para todo el semestre, al final del primer semestre, y aquí podemos observar como otra vez un comentario general, cómo el margen se ubica hacia la parte media del rango, 12.7%. Tenemos un crecimiento muy bueno, muy destacado, el 16.4%, también muy en línea con el crecimiento de los ingresos al semestre. Y aquí el efecto de los proyectos es 1.2. El margen EBITDA que presentamos del 12.7%, sin esos proyectos sería el 12.9%. Aquí va a pasar un poco más rápido. El semestre, por supuesto, es el compendio del primer trimestre, que ya es muy conocido por ustedes, lo presentamos en la conferencia anterior, y bueno, el segundo trimestre lo acabamos de describir muy en detalle. De manera muy general, mencionaría por negocio, en cárnicos, yo diría muy sólido, él tiene un muy buen comportamiento en los dos trimestres, muy buen margen, buen crecimiento, es un negocio que va pues muy sólido en este año. En galletas, como mencionaba anteriormente, supera la parte baja del rango en un buen nivel, considerando las presiones que hemos tenido en algunas de las materias primas en dólares, en materias primas como el azúcar, los aceites. También tiene el efecto del proyecto de las crackers en Estados Unidos, y sin ello pues ese margen del 12.2 se convierte en un 12.5% en la parte baja y del rango, pero con una muy buena tendencia. Chocolates, el EBITDA ya para el semestre se ve estable en valor, el costo de los insumos antes mencionados pues, persiste. La noticia, yo recalcaría, aunque estamos en el semestre, por el lado de chocolates es la buena dinámica en el trimestre que esperamos se mantenga en los demás trimestres del año. Para Tres Montes es destacable el margen sin proyectos. Aquí sí es muy relevante mencionar la cifra, porque aquí el margen que presentamos es del 10.7%. Sin los proyectos estamos en el rango, estamos en el 12.1%. Café ya lo mencioné, en el semestre se mantiene pues una muy buena tendencia en términos de margen y el crecimiento del mismo EBITDA. Para alimentos al consumidor, diría que los resultados del semestre, como mencioné ahorita, pues en el trimestre son afectados por la inflación. Estamos buscando hacer administración de gastos. Ahorita les mencioné la estructura fuerte en gastos, entonces por ahí viene, al proteger una de las transacciones, adecuar los precios, pero viene el nivel de la administración de la rentabilidad, de la ecuación de rentabilidad, además por el control de gastos. Eso es lo que estamos haciendo en este negocio para mantener la rentabilidad. Y en helados, nuevamente está en el límite del rango, el 12%, tiene presión de rentabilidad para este, tuvo presión de rentabilidad en el segundo trimestre, tuvo un mejor primer trimestre, y eso digamos que en la ecuación le ayuda para no ser inferior pues al límite del rango. y en pastas este bajo margen del primer trimestre principalmente fue el que afectó los resultados del semestre. El segundo trimestre, como ya mencioné, fue muy, muy, muy destacado. Eso pues a nivel de rentabilidad por cada uno de los negocios. Vamos a entonces a analizar los estados de resultados, tanto del segundo trimestre como del semestre. Estamos en el del trimestre está en la diapositiva número 12. Como usualmente aquí analizamos, tenemos dos bloques, uno operativo y un posoperativo. Ya que en el operativo los ingresos del grupo crecen, como se puede ver en la diapositiva, al 13.1% en este trimestre. Este ya no tiene el efecto de la adquisición del corral. Lo tenemos para unos meses, ahorita lo vemos en el semestre, pero este trimestre, digamos, ya es limpio de ese efecto. Sin embargo, tenemos un tema en el costo de la mercancía vendida y vemos cómo hay un incremento de 110 puntos básicos. Esto se da por el mismo efecto que les hemos descrito en las conferencias anteriores, la tasa de cambio en esas materias primas. En términos generales, las materias primas, como ya se mencionó, tienen unos buenos comportamientos en dólares, excepto, diría, cacao y algo en el azúcar últimamente. Las demás materias primas han estado muy controladas, sin embargo, por tasa de cambio pues se ve el incremento en el costo superior al del ingreso. ¿Cómo estamos balanceando esta ecuación? Justamente con los gastos. Las tasas de crecimiento, como se puede evidenciar, principalmente en los gastos de administración y de producción, igual en los de ventas, están muy controladas las tasas de crecimiento. Básicamente esto nos ayuda a que esta utilidad operativa, que ustedes pueden ver en la diapositiva, crece al 18.3, superior al crecimiento en los ingresos. Entonces ahí el resumen es, sigue la presión en las materias primas, pero a través de la administración de los gastos logramos crecer en las utilidades operativas, inclusive por encima de lo que hacen del crecimiento en los ingresos. Y en el posoperativo tenemos todavía el efecto de principalmente el endeudamiento. Las tasas de interés de referencia han ido subiendo, la semana pasada volvieron a subir. Aquí tenemos un incremento del orden de 200 puntos básicos en las tasas de referencia. Esto hace que los gastos financieros tengan el crecimiento que presentamos en estos estados de resultados trimestrales. Y finalmente, después de unos efectos por diferencia en cambio, por la posición un poco más larga en dólares de nuestra estrategia de cobertura cambiaria, la tasa de cambio ha estado, pues, digamos, muy volátil, se presentan unos efectos posoperativos en la diferencia en cambio, y tenemos también una carga tributaria un poco superior, principalmente en países como Colombia y Chile. Recuerden, es un compendio, una canasta también de geografías en términos tributarios, pero Colombia y Chile tienen unas presiones. Hay un incremento en el impuesto de renta diferido por el uso de escudos fiscales en el periodo, y esto nos lleva a un crecimiento en la utilidad neta prácticamente flat. Presentamos una utilidad de 79.412 millones de pesos colombianos, creciendo al 0.2%. Eso desde el punto de vista del trimestre. El semestre, el estado de resultados del semestre está en la diapositiva número 13. Para este semestre justamente tenemos que los ingresos acumulados del grupo, al sumar el comportamiento positivo de los dos trimestres, crecen también a doble dígito. Se destaca el crecimiento orgánico. Aquí sí se tiene en cuenta el primer trimestre en el que se da la diferencia con el orgánico por la adquisición del corral. El orgánico crece al 15.4%. Y el margen bruto, la diferencia en margen bruto disminuye, 80 puntos básicos. Disminuye con respecto a la que mencioné ahorita en el trimestre. Nuevamente aquí la ecuación es la misma, a través de los gastos de administración y producción, que crecen a unas tasas inferiores, incluida inflación, no solo a ingresos sino a inflación, y los gastos de venta también, digamos, muy en línea con los crecimientos de los ingresos, nos presentan una muy buena ecuación de crecimiento en la utilidad operativa. También se presentan efectos de diferencia en cambio, tanto en la sección operativa como en la posoperativa. En la operativa principalmente nos genera un efecto positivo. Recuerden, las cuentas de capital de trabajo, principalmente proveedores, se ven favorecidas con la revaluación. En este caso tuvimos una revaluación del 7.4% para el primer semestre, y eso nos entrega entonces un ingreso. El margen operativo y el margen EBITDA son muy similares a los del año anterior. Destacaría simplemente lo que he mencionado anteriormente, el crecimiento muy por encima o muy en línea en este caso en el semestre con los ingresos. El posoperativo es exactamente el mismo efecto que mencioné en el trimestre, el endeudamiento, también los ciertos mayores gastos financieros. En este caso, cerca de un tercio del incremento es por mayor endeudamiento, porque aquí sí se computa la diferencia que había antes de tener el corral, y dos tercios por incrementos en las tasas de referencia que mencioné hace unos minutos. El impuesto de renta presenta en el periodo acumulado una dinámica muy similar a la explicada en el trimestre. Y es así entonces como finalmente el acumulado presentamos una utilidad de 231.084 millones de pesos colombianos, superior en 0.3% a la registrada en igual periodo del año anterior. Digamos que esos son los estados financieros. Vamos a la diapositiva número 14, en la que finalmente miraremos temas relacionados con endeudamiento y CAPEX. Aquí se puede ver en la diapositiva cómo la deuda neta sobre el EBITDA termina en 2.82 veces. Este indicador viene mejorando consistentemente en los distintos trimestres que presentamos los resultados, y seguimos con la misma premisa. En la medida en que estamos generando caja adicional, la vamos utilizando para disminuir ese nivel de endeudamiento. Nuevamente, en estos niveles nos sentimos cómodos. Sin embargo, la idea es ir generando una capacidad disponible para futuros proyectos e ir abonando en la medida en que vamos generando esa caja. La tasa a la cual está esta deuda en promedio, la tasa promedio, el todo costo de este endeudamiento está en el 8.91%. Hemos hecho algunos movimientos pequeños en digamos la composición de corto y mediano plazo, principalmente para nunca tener riesgos pues de mercado o riesgos de rollover, pero como ustedes conocen tiene un perfil de mediano y largo plazo, con algunos tramos pues que van inclusive más allá del mediano plazo. Aquí usualmente también les compartimos el CAPEX. Recuerden, el presupuesto para el 2016 es de 382 mil millones de pesos. El ejecutado al corte del primer semestre del 16 de este año fue de 122 mil 400 millones de pesos colombianos. Sin embargo, la ciclicidad del CAPEX nos hace prever pues que terminaremos en una ejecución muy similar a la del presupuesto. Yo diría que con esto terminamos esta sección y doy de nuevo paso a Carlos Ignacio para que nos comparta su visión de lo que queda de este año 2016.
Gracias, José Domingo. Entonces, conocido ya el primer semestre, lo que nosotros vemos es que las dificultades que de pronto a nivel local en Colombia plantearon el paro de transportadores ya se superaron sin afectar la competitividad de la empresa. Acabamos de cerrar el primer mes del Q3 y sigue la dinámica comercial positiva. Y nosotros pensamos que ese momentum, que se basa principalmente en la potencia de las marcas y el desarrollo de canales que hemos hecho, nos va a permitir seguir con una dinámica muy buena. Prevemos que muchos de los factores que han hecho que la inflación se haya disparado no son factores estructurales. Algunos estaban asociados a las lluvias, y a la falta de lluvias, y las lluvias ya llegaron. Y lo segundo, algunas dificultades de acceso a temas logísticos por los paros de transporte. Entonces debería la inflación empezar a disminuir levemente. Eso debería también facilitar que con la ejecución de nuestra estrategia mantuviéramos esa dinámica comercial positiva. Entonces somos optimistas en ventas, y por otro lado, las acciones que venimos implementando internamente de productividad, tanto en costos como en gastos, la revisión de muchos procesos, estamos seguros que nos permitirán mantener niveles de rentabilidad y cerrar este año dentro del rango que deseamos para alcanzar nuestra mega al año 2020. Ese es el panorama que vemos para cerrar un buen 2016, y quisiera entonces, Alejandro, que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas.
Perfecto. Quisiéramos volver a indicarles que quienes estén conectados por la conferencia telefónica o por el webcast en inglés, sus preguntas podrán ser recibidas a través del mismo webcast o al correo electrónico ajimenez@gruponutresa.com. Daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas, dando paso a las preguntas que tenemos por la conferencia y alternando con las del webcast. Adelante, por favor.
Agradecemos su atención. Ahora iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. Si tiene una pregunta, a favor de oprimir estrella y luego uno en su teléfono. Si está usando un teléfono de altavoz, tendrá que levantar la bocina de mano antes de oprimir los botones. Nuevamente, si tiene alguna pregunta, oprima estrella y luego uno en su teléfono. Tenemos al señor Armar Zuniga.
Sí, buenos días. Es Jairo Gudelo de Bancolombia. Yo tengo dos preguntas a los gimnasios. La primera es en relación con alimentos al consumidor. Ustedes, digamos que durante el trimestre muestran un incremento en las ventas del 5.5%, pero como usted bien lo mencionó, aquí en Colombia no ha visto varios ajustes en algunas tiendas que las han cerrado para remodelación, etcétera. ¿Usted nos podrían decir cuál fue la cifra de ventas mismos metros como para poder tener un poco más de conocimiento de cómo fue el desempeño, excluyendo como estos efectos, digamos que no recurrentes de la remodelación de las tiendas? Y la segunda pregunta es referente al paro camionero. Si bien usted lo mencionaba, digamos que para el segundo trimestre del año el impacto de pronto no fue algo material. La época más fuerte del paro fue durante el mes de julio. Y ya que terminó julio, si de pronto usted nos podría decir si esto tuvo un impacto de pronto material en la compañía o qué podríamos esperar desde el punto de vista de rentabilidad del negocio para el tercer trimestre del año. Muchas gracias.
Gracias, Jairo, por las preguntas. Paso a la primera. En la revelación que nosotros hacemos del negocio de alimentos al consumidor, están combinadas las cifras de las heladerías que tenemos en Centroamérica y el Caribe, con las cifras que tenemos de lo que era el grupo BA, o sea, no solo el Corral, sino las otras tiendas que tenemos, Papa John's, Leños y Carbón, Krispy Kreme, para mencionar algunas cifras. La labor de remodelar es permanente y es una labor que permite que uno sacrifique unas ventas por un tiempo para que después vea unas ventas incrementadas. La experiencia que tenemos es que cuando se hace una labor de este tipo, al regresar, esas ventas están casi que un 20 o más por encima de lo que se vendía antes de remodelar. No hacemos revelación detallada, entre otras cosas, porque de lo que se trata acá es dar los elementos completos para hacer una valoración de la empresa, pero nos cuidamos mucho de no brindar información que pudiera ser empleada por la competencia. Pero en general lo que podemos decir es que va a haber remodelaciones, las haremos donde se justifique y vamos a tener más aperturas. En general fue un primer semestre muy retador en este frente, como lo mencionaba José Domingo, por la inflación, las presiones de la inflación sobre algunos de los gastos. Pero no vamos a entrar en más detalle ahí en alimentos al consumidor. Sobre el paro camionero, en el paro camionero de verdad fue un hecho muy complejo en el país. Fue un paro de 42 días. La observación que hace Jairo es completamente válida. La afectación en el mes de junio, ya al final del Q2, fue muy moderada y yo diría estuvo más centrada en algunas exportaciones, en no poder despachar algunas exportaciones por congestión en los puertos y tal vez en los negocios que menos inventario activo tenían, pero la parte más aguda de ese paro se dio en el mes de julio. Sin embargo, quisiera señalar que Grupo Nutresa tiene la red de distribución más completa que hay en Colombia para alimentos de consumo masivo y eso nos permitió contar con inventarios que hicieron que realmente no estuviéramos totalmente agotados. Tuvimos dificultades en algunas regiones y yo quisiera señalar que el efecto finalmente no será un efecto material. Hay un efecto sobre el volumen de ventas, digamos ventas perdidas, productos que no estaban ahí, que en ningún motivo es más del 5% de las ventas del mes. O sea, cuando lo miras frente al año. Y ahí estoy hablando, pues, digamos, ese sería el peor escenario. Y en rentabilidad se da sobre todo por algunos menores volúmenes de producción que hacen que los costos indirectos de fabricación se diluyan entre menos kilos o entre menos toneladas. Esa cifra es más difícil de estimar, estamos calculándola, pero yo diría que nos preparamos anticipadamente, gestionamos este tema con toda seriedad, incluso le dimos un tratamiento de gestión de riesgo y crisis con los comités que tenemos para ese tema y se manejó bastante bien. E incluso creo que al final del paro pudimos reaccionar con tal velocidad que en muchos negocios se va a ver en meses posteriores al mes de julio como una ventaja frente a las competencias por el nivel de inventario activo que logramos. Yo creo que con eso respondo las dos y muchas gracias.
Perfecto, doctor. Muchas gracias por la respuesta.
Gracias, Jair.
Doy lectura a una pregunta que nos hacen a través del webcast de Diego Rosas de Porvenir. La hace en inglés. Why are sales in Tres Montes Lucchetti and the cookie business line decreasing in the quarter? Doy paso a la respuesta.
Sí, en este caso claramente mencionábamos que en moneda local hay crecimiento. Entonces las cifras que se ven decreciendo ahí obedecen a que al convertirlo a pesos colombianos, la combinación cruzada de esas tasas hace que la cifra se vea negativa. Pero en TMLUC, en el CUF que analizamos, en Chile tuvimos crecimiento en pesos chilenos.
Ahora tenemos a Sergio Matsumoto.
Hola, buenos días. Sergio Matsumoto de Citi. Tengo tres preguntas sobre el negocio de alimento al consumidor en su estrategia. Entiendo de la última conferencia que la estrategia era de enfocar en volumen este año y me interesa saber qué ha sido la reacción de la competencia, es decir, los otros restaurantes y qué ¿por qué hay esta diferencia entre los otros segmentos que tienen más bien el enfoque al precio? Y la última pregunta es de cuándo sería un momento adecuado para tener una estrategia más balanceada entre los volúmenes y precios en el alimentos al consumidor. Gracias.
Gracias, Sergio, y con mucho gusto hago algunos comentarios. De nuevo, tengo que referirme a que las cifras que revelamos combinan las heladerías que tenemos en Centroamérica y el Caribe y lo que tenemos en Colombia, que tiene el Corral Gourmet, Leños y Carbón, Leños Gourmet, Krispy Kreme, para dar ese ejemplo. Cuando mencionábamos en la conferencia anterior nuestro cuidado por las transacciones, nos referíamos a que, primero que todo, cuando uno mira alimentos al consumidor, en el mundo hay muchos segmentos dentro de alimentos al consumidor. Uno de esos segmentos es lo que llaman fast food, y nosotros no jugamos en fast food. Estamos en un nivel que está más arriba en calidad y en experiencia. Y ese segmento va dirigido, digamos, nos ubica en una zona que puede ser más sensible en épocas complejas de la economía. Entonces, lo que señalábamos en nuestra conferencia era que íbamos a ser muy cuidadosos de no hacer aumentos exagerados de precio que afectaran de manera significativa las transacciones. Obviamente, siempre mirando en el mediano y largo plazo, nosotros queremos crecer rentablemente. Pero la estrategia que mencionábamos de cuidar las transacciones hizo que los cambios de precio que efectuáramos fueran medidos, fueran moderados, para evitar el deterioro de las transacciones. ¿Cuál ha sido la reacción de los competidores? Pues ahí es difícil hablar de un gran promedio, porque tendría que hablar de los competidores en helados, en pizzas, en hamburguesas, en restaurantes en general. Pero yo diría que hay un mundo, el de las comidas rápidas, en el que, como repito, no es donde más juega Grupo Nutresa, donde están siendo muy agresivos en precio y siguen jugando ahí. pero yo diría que ese no es el camino que escogió Grupo Nutresa. Hay otros que son más parecidos a lo que nosotros estamos haciendo, que la están jugando muy fuerte en innovación, muy fuerte en escoger las mejores ubicaciones y en mantener una experiencia superior por las que los clientes estén dispuestos a pagar un poco más. Y nosotros venimos trabajando igualmente en innovación, en mejorar la imagen, la calidad, el servicio y en tener las ubicaciones que requerimos. ¿Cuál será el momento? Yo digo, no, siempre hay que pensar en la estrategia balanceada. Lo que pasa es que si uno escogió estar en un segmento que es más de casual dining, más de calidad, de producto, se necesita consistencia y no enfrascarse en unas guerras de precios que corresponden a otros productos, otros segmentos que también pueden ser exitosos. Pero nuestra estrategia va más enfocada a la calidad, al servicio, a la ubicación y con una mirada en el mediano y largo plazo. En las heladerías, después de que las recibimos hace unos años, el primero o dos primeros años fue bastante complejo mientras se tomaba el camino, pero se logró y hoy tiene unas rentabilidades muy superiores. En la adquisición que hicimos en Colombia estamos en un camino similar, y donde hay unos ajustes al comienzo, pero nosotros estamos satisfechos con la adquisición, confiamos en el desarrollo del sector, es un sector que es muy dinámico y lo estamos haciendo con cuidado para que por obtener un resultado de corto plazo no sacrifiquemos el largo plazo. Gracias, Sergio.
Muchas gracias, Carlos Ignacio.
Siguiente pregunta tenemos a Carlos Rodríguez.
Buenos días, Carlos Rodríguez de Credicorp Capital. También mi pregunta viene orientada a la unidad de alimentos al consumidor. Yo sé que la unidad está compuesta por el corral, que es un 70%, más todos los nombres que ya han nombrado, y las heladerías del exterior. Pero pues es claro que la afectación del margen del 17.4% del primer Q al 13.5% de este último Q, pues claramente ha sido afectado por las condiciones que ustedes han dicho, pero mi pregunta es, ¿en qué momento o qué condiciones económicas se tienen que dar para que ustedes tengan una estrategia de precios más agresiva? Si veo, porque este año, pues si bien ustedes dijeron que han sido afectados por los arriendos, salarios y que son muy intensivos, este año la inflación también va a subir, pues digamos que considerable. Entonces en enero, febrero del próximo año los arriendos y la inflación también le van a incrementar unos precios. Entonces son dos preguntas, la primera es en qué momento o qué condiciones se tienen que dar, y la segunda es hasta cuándo ustedes piensan como llegar a un punto de un margen que digan hasta aquí es suficiente. Si ahorita lo vemos en 13.5, ¿en qué margen ustedes dicen, si es 12, 11, dicen que tienen que tomar una decisión mucho más agresiva?
A ver, Carlos, con mucho gusto paso a responder. Como mencionaba ahora en el capítulo de perspectivas, algunos de los factores que presionaron la inflación han desaparecido. Voy a poner un ejemplo. La energía, por el fenómeno del Niño, subió y a las tiendas les subió el costo de la energía. Se puede decir que ya empezó a bajar. Voy a poner otro ejemplo. Por las dificultades del paro de transporte, todas las verduras que hacen parte de muchos de los menús subieron. Ya hay lluvias y fuera de eso hay transporte y ya empezaron a bajar. Entonces, en esto, de nuevo, hay que poner mucho cuidado, como yo mencionaba en la respuesta a la pregunta anterior de Sergio, y es no sobre reaccionar, porque puede acabar uno poniéndose en lugares donde el consumidor tenga opciones más fuertes. Aquí se trata de que uno sea fiel a la oferta de valor que construyó. Nosotros no vamos a sobrereaccionar, vamos a proteger la rentabilidad, es cierto, y para eso hay muchos caminos. La palanca de pricing es solo uno de los caminos y esa la vamos a usar de manera muy prudente, muy, muy prudente. Es más, la podemos usar dentro de Colombia o fuera de Colombia, porque son mercados distintos que finalmente se suman todos en la misma unidad. Pero vamos a ser muy cuidadosos y obviamente los temas de productividad caben en todos los negocios y no vamos a tocar solo el precio. Una de las cosas que no mencioné en las perspectivas es que nosotros en lo que falta el segundo semestre sí vamos a considerar la variable precio, pero repito, de manera mucho menos profunda o agresiva como lo hicimos el año anterior, porque creemos que los efectos que queríamos se dieron y que hay otro portafolio de acciones que podemos ejecutar que son igualmente muy convenientes al negocio y que pueden marcar una diferencia muy grande frente a los competidores. Entonces, en este caso, estos son negocios que se construyen para el largo plazo y vamos a ser muy prudentes y tengan la seguridad que al consolidar los negocios de Grupo Nutresa todos, le vamos a seguir apuntando al rango que hemos declarado como el deseado de mantenernos entre el 12 y el 14%, pero sin entrar a tomar decisiones que sacrifiquen en el corto plazo posiciones que son importantes. Entonces la respuesta es, vamos a estar muy activos, vamos a estudiar el margen dentro y fuera de Colombia, pero algunos de los factores que presionaron ese margen ya han venido cambiando. Gracias, Carlos.
No, muchas gracias.
Tenemos a Edgar Romero.
Aló, buenos días, gracias por la presentación. Pues mi pregunta también está enfocada en retail foods, pues ya la mayoría de temas los han tocado, solo me gustaría de pronto tener un poco más de profundidad en la estrategia de gastos que ustedes han mencionado, más allá pues de un cambio en la tendencia de la inflación aquí en Colombia. Entonces no sé si de pronto ustedes ven que se puedan encontrar mayores eficiencias a nivel de mano de obra o no sé cómo sería esa estrategia que ustedes quieren hacer en gastos ahí en ese segmento. Gracias.
Sí, Edgar, la respuesta es hay un plan de productividad completo que toca todos los elementos, no solo a nivel de negociaciones de insumos, sino adentro en la forma en que hacemos las cosas, pero con una premisa, sin sacrificar la calidad por ningún motivo y sin sacrificar la experiencia, porque como decíamos ahora, el negocio está basado en eso, pero hay muchas cosas que hacer y en ellas estamos, ahí la experiencia de Grupo Nutresa aplica y tenemos un muy buen equipo humano en los negocios y creemos que ahí hay palancas que podemos mover para ir llevando esos márgenes a los niveles que queremos. Todavía pues el margen que vieron es un margen que aporta al grupo y donde, como lo hemos hecho en todos los negocios, cuando se presentan variaciones o condiciones que hacen que se sitúe temporalmente niveles por debajo del esperado, hacemos planes y los llevamos nuevamente a esos niveles. No voy a entrar en detalles, pero puedes estar tranquilo de que estamos mirando en profundidad todo lo que podamos hacer para mejorar la productividad sin sacrificar la calidad ni la experiencia. Muchas gracias, Edgar.
Gracias.
Tenemos a Francisco Sumaya.
Hola, buen día. Felicitaciones por los resultados. La pregunta es, ¿cuánta dependencia al clima ven en chocolates y pasta? Lo que quiero saber es, ¿hay alguna posibilidad de que el consumidor haya consumido menos helado, pero más pasta y chocolates por el clima? O si no, puesto de otro modo, ¿es sostenible el fuerte ritmo de crecimiento en pasta y chocolates en ventas y EBITDA?
Gracias, Francisco. Tu pregunta es muy interesante. Incluso voy a aprovechar para decir que ese es uno de los dilemas grandes que hay en el mundo de los alimentos, no solo en Grupo Nutresa, y son preguntas que se extienden a los efectos del cambio climático sobre los resultados de las empresas. Lo primero que tengo que decir es que hay una relación a nivel mundial entre el clima y los commodities. Y eso tú lo sabes. Y ahí estoy hablando primero desde el efecto del clima sobre las materias primas y los costos. Y para eso, cada compañía aplica las estrategias que cree que son convenientes. Aquí hemos mencionado que nosotros estudiamos las predicciones, tenemos un equipo concentrado en la negociación de commodities. También he mencionado que manejamos esos commodities con criterios de gestión de riesgos, no de generación especulativa de utilidades, porque eso se volvería otro riesgo que nosotros no queremos para nuestros accionistas. Entonces, en primer lugar, sí hay un efecto a nivel global sobre el clima y el cacao, o el clima y el trigo, para mencionar. Entran también, fuera del clima, pues otra cantidad de factores geopolíticos, de crecimiento diferenciado entre sectores, etcétera. Cuando nos vamos al otro lado y miramos, es bueno, y sobre el consumo. Yo quisiera, antes de hablar del consumidor, decir que en países como Colombia, que no tiene una infraestructura todavía muy desarrollada, tiene proyectos muy buenos, el clima también puede afectar la posibilidad de llegar a algunas regiones. O sea, cuando hay zonas inundadas o afectadas por deslizamientos, o hay ríos desbordados, puede haber dificultades para llegar a algunas zonas, pero las conocemos y las hemos manejado por mucho tiempo y tenemos la granularidad necesaria en la red de distribución para llegar cuando hay esas dificultades. Por último, en cuanto al clima y el consumo, en el mundo, no solo en Colombia, normalmente cuando hay periodos más lluviosos o más fríos, los consumos de chocolates crecen. Y eso lo vemos muy marcado en países como Chile o como Perú, en países con estaciones en general. En el trópico, en Colombia no hay ni invierno ni verano, hay estaciones lluviosas y hay estaciones secas. Pero yo diría particularmente que chocolates y pastas, la muy buena dinámica que tienen no es consecuencia del clima. En el caso de pastas viene haciendo un trabajo muy fuerte de desarrollo de canales. Y quisiera tal vez señalar que últimamente, especialmente el último mes, se ha visto también un efecto positivo por el paso de personas de Venezuela a Colombia a comprar productos que no se consiguen en ese país, donde se han hecho ventas importantes. En el caso de chocolates, yo diría que el principal factor para ese resultado tan positivo es la innovación. Y ese es un tema, es una capacidad interna. Es una capacidad interna que está dando resultados y que se puede extender dentro del negocio y se puede extender a otras categorías. Entonces, concretamente, la respuesta es, en chocolates y pastas, lo bien que van no dependen del clima, pero sí hay que decir que como todos los alimentos en el mundo, sí tienen algunas afectaciones. Entonces, los resultados, ¿qué te puedo decir? Que en lo que va allá del Q, siguen igual de bien y que la proyección que tenemos para el resto del año es muy buena. Gracias, Francisco.
Muchas gracias. Muy completo, muchas gracias.
Tenemos a Miguel Ospina.
Hola, Carlos Ignacio, muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta, y esto es todavía sobre el tema de precios. O sea, ¿ustedes todavía creen que hay más espacio para seguir subiendo precios? ¿En qué momento deberíamos ver un cambio de tendencia? No sé si con la tasa de cambio actual ustedes crean que todavía hay que subir alguito como para contrastarla. No sé qué me puedan contar ahí.
Gracias, Miguel. A ver, nosotros tenemos una estrategia de pricing, yo diría sofisticada, que usa herramientas que son de categoría mundial, y miramos con mucho cuidado los efectos, haciendo casi que una planeación por escenarios, los efectos de tocar el precio de cualquier referencia en una categoría específica, en una región y en qué canal. Por eso me atreví ahora a decir que considero que en lo que resta del año el uso de las herramientas de precio va a ser moderada, porque siempre hacemos el balance de qué ocurre con los volúmenes y planteamos lo que pudieran hacer los competidores. Si bien es cierto que la tasa de cambio ha colocado una presión sobre los competidores que están basados en importaciones, y que eso nos pudiera dar la posibilidad de seguirlos sustituyendo aunque tuviéramos incrementos de precio, nosotros hemos preferido consolidar nuestras posiciones, seguir teniendo unas participaciones de mercado muy sólidas, como yo les contaba ahora, y por eso, si bien vamos a usar la variable, lo vamos a hacer de manera muy cuidadosa. Yo diría que no debemos esperar movimientos muy fuertes en precio. Vamos a ser muy prudentes. Inclusive las estrategias de precio también señalan que cuando cambiaran algunas condiciones de manera estructural, uno pudiera bajar precios para seguir aumentando volúmenes. Entonces, Manejamos la variable en los dos sentidos, lo hemos hecho con cuidado y creo que nos ha dado los resultados que esperábamos. Incluso los volúmenes han caído muy por debajo de lo que algunos modelos matemáticos señalaban, pero la vamos a seguir usando con mucho cuidado, no debemos esperar grandes acciones de precios. Gracias, Miguel.
Gracias.
En este momento no tenemos más preguntas. Le cedo la palabra a Alejandro Jiménez.
Tenemos una última pregunta a través del webcast. Habiendo ya atendida todas las que teníamos por la conferencia, la atenderemos y posteriormente entonces daremos por concluida la conferencia. Voy a lectura. Buenos días, Ricardo Sandoval de GSC. Pregunta, nosotros estamos viendo una tasa de 1950 para pesos por dólar para cierre de 2016, apreciación del peso colombiano. ¿Me podrían dar un poco más de color sobre el índice de commodities y sus variaciones en pesos colombianos para cierre de año? Gracias.
Bueno, en primer lugar, sobre la proyección de tasa, realmente compañías como la nuestra lo que proyectan son unos rangos dentro de los cuales cree que se va a mover. La tasa que menciona pudiera ser, pero pudieran ser algunas ligeramente más altas también, y yo creo que son tasas bajo los cuales este negocio es viable. Nosotros, es viable y puede ser muy exitoso. Nosotros no, normalmente no prometemos una expectativa de tasas, más bien ahí vamos al mercado y les preguntamos a ustedes, y con base en esos consensos o en esas predicciones, nosotros nos devolvemos y con un modelo de cash flow at risk hacemos un proceso de cobertura para reducir la volatilidad de los EBITDAs totales de Grupo Nutresa. En cuanto al índice de commodities, digamos, hacemos seguimiento a cada uno de los commodities, pero tampoco mencionamos como una proyección de ese índice. Yo lo que diría es que en general nosotros prevemos que la situación de commodities para el resto del año no va a ser menos buena de la que tenemos hoy. Y cuando alguno de esos commodities se pone en situación más favorable, con el cuidado necesario, hacemos apuestas más largas que nos permitan disfrutar esa condición favorable por más tiempo. Y en ese camino nos movemos. Creemos que los niveles de dólar que tiene hoy el país hacen posible que crezcan las exportaciones, nos hacen más competitivos en otras regiones para exportar. Y como yo lo mencionaba, este es un negocio que lo tenemos que gestionar para que no sea o bueno o malo dependiendo solo de la tasa. Esa es una variable que nuestra obligación como administradores es administrarla, es manejarla y es tomar las decisiones internamente en los fundamentales para que los inversionistas reciban el retorno adecuado. Muchas gracias.
Perfecto, ya con esto damos por concluida la sesión de presentación de resultados del segundo trimestre. Agradecemos a todos los asistentes que se conectaron a través del webcast, tanto en inglés como en español, y a la respectiva conferencia de resultados. Cualquier duda adicional, pues siempre estamos disponibles a atenderla, bien sea a través de una conferencia telefónica o un email. Entonces, muchísimas gracias, una feliz semana y un feliz resto de día.
Muchas gracias por su participación en este evento.